La siguiente plática bíblica titulada Los hombres del rey 5 está basada en el libro de Mateo capítulo 10 versículo 3 y 4 y se celebró el día 21 de abril del año 2022 por el predicador Luis González.
Judas Iscariote, él es uno de los discípulos de Jesús y como ustedes ya saben, ahorita estamos estudiando a los hombres del rey y entonces el día de hoy nos toca estudiar a Judas Iscariote. Los que tienen un poco de idea de lo que aconteció con Judas se imaginarán que el estudio pues tiene un tono duro pero también lleno de enseñanza, y vamos a comenzar con una oración. Señor, te damos muchas gracias por tenernos aquí reunidos el día de hoy. Te pedimos, por favor, que podamos aprender algo de este mensaje, de este estudio, que a pesar de que es un estudio con enseñanzas duras, sigue teniendo tu sabiduría dentro de él, y nada más por eso podemos aprender muchísimo y lo podemos aplicar para nuestras vidas y puede ser de gran bendición porque, Señor, tú usas los buenos testimonios y los malos testimonios para dar una enseñanza, Señor. Obviamente nosotros queremos poder tener una vida victoriosa donde seamos un testimonio a seguir y no queremos estar en la categoría de esos tristes testimonios que sirven de enseñanza por medio de que se alejaron del camino. Te damos muchas gracias por todas tus bendiciones día con día, por tenernos aquí una noche más, reunidos en amor para aprender de tu palabra. Y estamos aquí a tus pies, Señor, haz con nosotros como a ti te plazca esta noche, Señor, porque tus planes siempre son lo mejor para nosotros. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar con el estudio de hoy y se titula, como ya lo dije, Los hombres del rey Judas. Vamos a empezar con un pasaje que se encuentra en Mateo en el capítulo 10, en los versículos 3 y 4. Acompáñenme, por favor, a Mateo capítulo 10, en los versículos 3 y 4, donde dice lo siguiente. Mateo 10, versículos 3 y 4. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces hoy vamos a estar hablando de Judas Iscariote. El último grupo de los discípulos de Jesús estaba compuesto por Jacobo, Tadeo, Simón y Judas. De estos, poco sabemos, y las escrituras, con la excepción de Judas, nos dan poca luz. Jacobo, hijo de Alfeo, también llamado el menor, como lo podemos ver en Marcos 15:40, era hijo de María, hermana de la madre de Jesús. Entonces esta era otra María. Mas no sabemos nada más. Hombre de gran humildad, al no tratar de usar su relación para nada. Esto es en contraste con Judas, que vamos a aprender que él está utilizando su relación con Jesús para sus propios fines. Judas Tadeo solo se menciona haber hablado una vez en Juan 14:22, que habla de su honesta sinceridad, pues él, como todos los demás, espera que Jesús se manifieste a todo el mundo y no solo a un grupo insignificante. Vamos a leer ese pasaje en Juan 14:22. Juan 14:22. Donde dice lo siguiente. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Entonces, los discípulos de Jesús tenían una expectativa errónea de lo que Jesucristo venía a hacer a este mundo. Muchos judíos pensaban en aquella época que cuando el Mesías llegara, él iba a llegar como un líder quizás militar que iba a liberar al pueblo judío de sus opresiones. En este caso, están siendo oprimidos por la ocupación romana. Entonces, la esperanza de los judíos era que Jesús, o el Mesías, mejor dicho, el Cristo, llegara como un líder que iba a romper las cadenas de esclavitud en las cuales vivían los judíos. Y es verdad que Jesús vino a romper las cadenas de la esclavitud, pero era otro tipo de esclavitud del cual Jesús estaba ocupándose. Era una esclavitud espiritual en la cual podemos vivir todos y cada uno de nosotros, incluso en el día de hoy, a pesar de que vivamos en un país libre, donde tenemos derecho a hacer nuestra propia voluntad, nosotros sí tenemos el riesgo de seguir siendo esclavos espirituales. Y Jesús vino a liberarnos de ese tipo de esclavitud. Simón, el celote, que vemos en Lucas 6:15. Vamos a Lucas 6:15. Lucas 6:15 dice lo siguiente. Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado celote. Este es el Simón, el celote que estábamos hablando. Y los celotes eran un grupo de mercenarios que estaban precisamente intentando hacer algo con respecto a la ocupación romana. Entonces sabemos que era probablemente un miembro de este grupo, porque aquí dice que era un celote. Y como ya mencioné, este grupo, los celotes, estaba determinado a derrocar a Roma de Judea, grupo de gran determinación y dispuestos a cualquier violencia. Por esto, Simón era quizás de gran impulso e intensa dedicación. Sus energías de guerrillero y violenta pasión fueron transformados para uso del evangelio. Entonces, Simón el celote era un miembro de este grupo, y obviamente para ser miembro de este grupo había ciertas características que tenías que poseer. Entonces nosotros podemos asumir que Simón tenía estas características también. Sin embargo, Jesús, como con cualquier persona, puede tomar características tuyas que tú estés usando para un propósito mundano y puede explotarlas para el bien de las personas en nombre de Cristo. Él puede usar tus características para esparcir el evangelio y transformar las vidas de gente que está a tu alrededor, que quizás tú sin saberlo lo necesitan. Como la canción de El faro de tu amor, donde aprendemos que es importante que nosotros seamos las luces que siempre se mantienen encendidas, que guían al que navega y está perdido al faro del amor de Dios. Nosotros tenemos que ser esas luces que se mantienen encendidas, y Dios puede usar tus talentos, tus características, tu personalidad para ese fin. De Judas Iscariote sí se habla mucho más, solo con respecto, sin embargo, a su traición y muerte. Es un poco triste que Judas sea un personaje que se quedó para la historia como un personaje marcado por su traición, pero esto nos enseña un poco cómo ciertas decisiones pueden marcar drásticamente nuestras vidas. Una decisión puede cambiar el rumbo de nuestras vidas para bien y transformarnos completamente, como es la decisión de dejar nuestro ego y nuestro yo atrás y seguir a Dios, que sabe todas las cosas. Y esa decisión puede marcar tu vida para bien para siempre. Pero también una muy mala decisión puede llevarte a la ruina. Y ese fue el caso de Judas, que decidió una y otra vez seguir sus propios intereses en lugar de poner atención a lo que estaba escuchando día con día de la boca misma de Jesús. Y esa decisión que él tomó lo llevó a la ruina y ahora lo recordamos a él como un personaje de tristeza porque se le reconoce por la traición a Jesús. Entonces, este es Judas Iscariote, de quien vamos a estar hablando el día de hoy. Su llamado no es mencionado, pero inmediatamente después de grandes enseñanzas y milagros, Jesús específicamente hace referencia a Judas. Entonces, a diferencia de otros personajes como Pedro o su hermano Andrés, no hay una historia en la Biblia que nos relate exactamente cómo es que Judas Iscariote fue llamado, pero sí sabemos que ya él está presente después de ciertos milagros que acontecen en la vida de Jesús. Por ejemplo, vamos a ver Juan en el capítulo 6, los versículos 70 al 71. Juan, capítulo 6, versículos 70 al 71, donde dice lo siguiente. Jesús le respondió: No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Entonces aquí este Judas ya está presente. También lo encontramos en el capítulo 13, en los versículos 10 a 11 y 18. Capítulo 13, acompáñenme por favor, para que leamos la palabra de Dios en el capítulo 13, en los versículos 10 a 11 y 18, donde dice lo siguiente: Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Y si nos saltamos hasta el versículo 18, dice lo siguiente: No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Entonces, aquí ya se está hablando de Judas Iscariote, sabemos que era miembro de los 12. Judas, sabemos que seguía a Jesús por egoísmo y por interés personal y no porque realmente tuviera un interés en cambiar las acciones de su vida y los deseos de su corazón. Vamos a hablar un poco de la personalidad de Judas. Su personalidad. Este es el primer punto del estudio de esta noche. Judas debió haber tenido una grata personalidad, siendo el único de Judea. Y nadie nunca sospechó que su corazón estaba muy lejos de Jesús y muy cerca de los beneficios materiales que el reino establecido por Jesús podría traerle a una persona que se encuentra cercana al rey. Entonces, lo que queremos explicar aquí es que Judas seguramente habrá tenido una personalidad muy carismática, porque a pesar desde que muy temprano en el relato, ya se sabe, Jesús ya sabe que Judas tiene intenciones malas, que Judas está ahí para entregarlo, que Judas está ahí para traicionarlo. Ninguno de los discípulos sospechaba de Judas. Entonces, era una de esas personas que nadie nunca sospecharía de ser malintencionadas porque simplemente tiene una personalidad encantadora. Y eso nos enseña que no porque una persona en el exterior se vea amigable y buena y ahora sí que santa, quiere decir que en su corazón esa persona está queriendo seguir a Cristo. Y lo opuesto también es cierto. Muchas veces juzgamos a personas que dan la apariencia de ser personas malas y terribles y las juzgamos mal, porque en su corazón estas personas tienen un deseo genuino de cambiar. Imagínense si alguien hubiera conocido a Pedro por primera vez el día que negó a Cristo, alguien hubiera podido rápidamente hacer un juicio severo contra Pedro y decir, este cuate es un traidor, este hombre es un hombre de poco valor, es un cobarde, es una persona dispuesta a traicionar a sus amigos. Pero sabemos que a pesar de lo que Pedro aparentó esa noche, en su corazón él sí tenía un corazón genuino de seguir a Dios, y lo vemos después en su vida. Por lo contrario, uno hubiera quizás podido mirar a Judas y decir, wow, mira, él es el que administra el dinero de los apóstoles. Qué gran honor, qué gran privilegio. Este debe ser uno de los importantes. Y al final del día, él fue el que terminó entregando a Jesús, traicionando a sus amigos y no arrepintiéndose finalmente. Entonces, nunca hay que juzgar por las apariencias, sino hay que siempre dejar los juicios a Dios y nosotros simplemente seguir las enseñanzas de Cristo, que es ser personas de misericordia, pacientes con los demás y amorosos con los demás. Vamos a leer Mateo 26, 22. Mateo 26, 22. Mateo capítulo 26, versículo 22, dice lo siguiente. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Entonces, como lo mencionábamos antes, Judas tenía malas intenciones. Él quería traicionar a Jesús, pero ¿por qué quería traicionarlo? Bueno, mira, nosotros sabemos que él tenía el privilegio de guardar la bolsa por supuesta honorabilidad. Lo vamos a ver en Juan capítulo 13, versículo 29. Juan capítulo 13, versículo 29. Acompáñenme, por favor, a Juan capítulo 13, versículo 29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces aquí vemos claramente que a Judas se le había dado el honor, el privilegio de llevar a cabo las finanzas del grupo. Entonces, lo que queremos recalcar en este punto, su personalidad, es que Judas era una persona carismática, probablemente, en quien confiaban los discípulos, porque le confiaron incluso las finanzas del grupo. Hay que recordar, claro, que Jesús y sus discípulos no eran un grupo rico. No es que tenían dinero en abundancia, al contrario, hay muchas, muchas partes del Nuevo Testamento, de los evangelios, que nos insinúan que por lo contrario no tenían mucho dinero porque se están muriendo de hambre, no tienen dónde dormir, no tienen a dónde llegar, entonces realmente vivían con muy poco. Y para que ellos confiaran el poquito dinero que tenían a Judas, es porque realmente confiaban en él. Entonces era una persona que aparentaba ser el mero mero, ¿no? Aparentaba ser una buena persona. Ahora vamos a aprender un poco, esto es de la personalidad de Judas, ahora vamos a aprender un poco de su rechazo. Judas empezó a seguir a Jesús en la esperanza de recibir recompensas materiales cuando Jesús fuera rey. Y ojo, aquí creo que vale la pena detenernos y considerar si nosotros hasta cierto punto o a cierto grado no hacemos lo mismo. Yo pienso que sí, yo pienso que yo me puedo incluir de cierta forma en esa falta que Judas tenía, porque muchas veces seguimos a Jesús por cierto interés. Puede ser porque me da un estatus social en la iglesia a la que asisto, puede ser porque compré el evangelio de la prosperidad, donde creo que todo me va a salir bien y me va a ir bien con mi dinero y me va a ir, voy a ser una persona exitosa si Dios está de mi lado, porque creemos que Dios es una varita mágica. Entonces, muchas veces estamos del lado de Cristo por razones equívocas y hay que mantener eso en la mira y cuestionarnos cuáles son mis motivaciones para estar siguiendo a Cristo, porque claro, las motivaciones que tengamos van a tener un poder impresionante sobre los resultados que veamos en nuestras vidas. Y la raíz que da verdadero fruto cuando seguimos a Cristo es el arrepentimiento. Es esta convicción que viene por parte del Espíritu de Dios que nos convence de que estamos haciendo las cosas mal, cuando estamos haciendo las cosas mal, y que nos incita a hacer las cosas bien. Es cuando estamos viviendo una vida de odio, una vida de egoísmo, una vida de celos, de avaricia, una vida de pecado, y el Espíritu de Dios nos abre los ojos y nos hace ver cuán mal estamos nosotros en nuestra manera de actuar, y nos damos cuenta que nosotros por nuestra propia cuenta no podemos arreglarnos, no hay nada que podamos hacer para cambiar de rumbo por nuestras propias fuerzas. Y es entonces que exclamamos a Dios y le decimos: Dios, ayúdame, porque yo quiero darle la espalda a mi manera pecaminosa de vivir, pero no sé cómo y no tengo las fuerzas para hacerlo. Ayúdame. Y a esa persona Dios siempre le da la mano, porque así lo prometió, y lo ayuda a tener una transformación brutal y a volverse una criatura nueva. No solo lo cambia, sino que le da un nuevo corazón y nueva alma también. Pero no hay que seguir a Dios por los motivos equivocados, y vale la pena examinar nuestro corazón y preguntarnos por qué es que estoy siguiendo a Dios. Y si no estamos siguiéndolos porque realmente anhelamos ser como Él, anhelamos ser criaturas de amor, de paz, de paciencia, de benignidad, de mansedumbre, si eso no es lo que anhelamos, sino que más bien estamos anhelando otras cosas que creemos poder alcanzar por medio de Dios, entonces es un buen momento para examinar si estamos siendo, en este caso, como Judas. Judas esperó pacientemente viendo los milagros y el poder de Jesús continuamente. Las parábolas del mayordomo infiel y las bodas no pensó jamás podrían ser para él. Una persona que no hace de Jesús su salvador no puede comprender su palabra y solo se endurece más. Ni aún el ferviente amor de Jesús por él le hicieron reaccionar. Vamos a ver Juan 13, 21, lo que dice aquí en Juan 13, 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Aquí vemos que Jesús está siendo conmovido en su corazón, y en muchas otras ocasiones vemos el amor que Jesús le tenía a Judas, a pesar de que ya sabía que Judas lo iba a traicionar, como cuando lo entregan finalmente y está siendo arrestado Jesús, que le dice: amigo. Esa es la palabra que usa para referirse a Judas, le dice amigo. Y obviamente, conociendo a Jesús, sabemos que no lo estaba diciendo en un tono de sarcasmo o en un tono hiriente. Cuando Jesús le dijo amigo a Judas, realmente lo estaba llamando un amigo, a pesar de que Judas lo estaba entregando en ese mismo momento. También cuando Jesús le entrega el pan que había sido empapado en el vino a Judas, como diciéndole: yo sé que tú me vas a traicionar, abre los ojos, aquí estás a la mesa conmigo, estás siendo igual de bienvenido que siempre, a pesar de que sé que me vas a traicionar. Fueron una y otra vez muchas señas las que le fueron dadas a Judas de que Jesús lo amaba a pesar de sus errores, a pesar de sus intenciones, y Judas no reaccionó. Y hay una analogía muy poderosa que nos dice que el sol, el mismo sol, es el mismo sol, es la misma luz, la misma temperatura, pero ese mismo sol tiene la capacidad de derretir la cera, pero también tiene la misma capacidad de endurecer el barro. Es el mismo sol, es la misma luz, pero dependiendo del material receptor, el efecto es distinto. El barro se endurece y bajo el mismo sol, la cera se derrite. Entonces hay que preguntarnos qué hay en mi corazón que hace que mi exposición al amor de Cristo no tenga ningún efecto, sino que mi corazón se sigue endureciendo. Mientras que expuesto al mismo amor, el corazón de otras personas se derrite. Entonces hay que preguntarnos qué está sucediendo en nuestros corazones, si ese es nuestro caso, qué hace que nuestro corazón se endurezca y no que se ablande con el amor de Dios. Y si detectamos que ese es nuestro caso, hay que ir a Dios y pedirle ayuda, porque quizás sea es el reconocimiento de ese hecho lo que te lleve finalmente a experimentar un corazón que ha sido ablandado por Dios. Bueno, vemos que Jesús fue conmovido por Judas. Esto también lo vemos en el versículo 26, donde dice: respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Como lo mencionamos, está aquí Jesús dándole otra oportunidad a Judas de cambiar de parecer y decir, ¿qué me está pasando? Estoy haciendo las cosas mal. Jesús aquí está siendo tan paciente conmigo y yo con la intención de entregarlo. ¿Qué me pasa? Mateo 26, 49 a 50, que es donde le va a decir, amigo, vamos a verlo. Mateo 26, 49, 50. Mateo 26, versículo 49 y versículo 50. Vamos para allá. Mateo 26, 49, 50 dice lo siguiente. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Ahí está, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Jesús no lo estaba de nuevo diciendo con sarcasmo, como, ay, amigo, no, mira qué amigo resultaste ser. No, no, no. Jesús le estaba diciendo con toda la sinceridad de su corazón, amigo mío, mi hermano, con quien viví los últimos años, mi discípulo, mi escogido, ¿qué estás haciendo? ¿No? Abre los ojos. Pero Judas no se arrepintió. Vamos a hablar ahora de la traición misma de Judas. Judas amaba el dinero y lo material, y por eso siguió a Jesús. Sin embargo, lo vendió por unas cuantas monedas de plata, pues su desilusión y descontento hacia Jesús eran al final muy profundas. Judas estaba decepcionado de lo que estaba haciendo Jesús. ¿Qué hace este cuate, este Jesús, lidiando día tras día con los inválidos y con los rechazados, con los... ¿Qué es esto? Deberíamos estar ya haciendo una estrategia para derrocar a Roma. Deberíamos estar ya recaudando fondos. ¿Por qué está, al contrario, Jesús rompiendo este frasco de perfume que es equivalente al salario de un año y dejando que se lo unten en los pies? ¿Qué le pasa a este Jesús? ¿No? Vamos a Mateo 26, 14 a 16. Mateo 26, 14 a 16. Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad de entregarle. Judas usó lo que Jesús predicaba, que era el amor, para que fuese arrestado. Vamos a ver Lucas 22, 47 y 48. Lucas 22, 47 y 48. Estoy viendo a Lucas 22, 47 y 48, donde dice lo siguiente. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Jesús vino a este mundo a amar a los demás, y un símbolo del amor en la humanidad, por todas partes, por todo el mundo, es el beso. Es dar un beso, es una forma muy natural en la que el ser humano expresa su amor. Y con el amor, con un beso, fue que Judas decidió traicionar al príncipe de amor. Y su muerte fue el sello de su traición, pues traicionó lo que tanto había oído: que Jesús puede perdonar cualquier falta. Judas no solo traicionó a Jesús, sino que traicionó a las enseñanzas de Jesús, porque Jesús le había dicho una y otra vez que él quería perdonar los pecados de las personas, no importa cuál fuera el pecado, y que Dios está dispuesto a perdonar una y otra vez. No hay un límite que Dios pone a cuántas veces nos perdona. Y Judas lo sabía porque lo había escuchado de Jesús. Así es que cuando cometió este gravísimo error, Judas pudo haber entonces decidido creerle al Cristo al que había entregado y decir: él dijo que me iba a perdonar, así es que le voy a pedir perdón. Pero una vez más, hasta el final de sus días, hasta el último minuto, Judas decidió traicionar a Cristo y traicionó también su mensaje y a sus promesas, porque no decidió creer en el perdón de Dios y prefirió cometer suicidio pensando que no había esperanza para él. Su miseria no terminó ahí, sino continuará por toda la eternidad. Y esto es un versículo muy, muy, muy triste. Hechos 1, 24, 25. Vamos a Hechos, capítulo 1, el primer capítulo del libro de Hechos, versículo 24 y 25. Están los discípulos juntos en esta situación y dice lo siguiente. Llorando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Están eligiendo un nuevo discípulo para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Aquí estamos hablando de el destino eterno de Judas, y es muy triste que él mismo haya decidido ir a ese destino porque se negó una y otra vez a escuchar el amor de Dios. No quería, su corazón estaba endurecido y endureciéndose cada vez más. Prefería seguir su propia sabiduría y su propio entendimiento y decir: me conviene esto, me conviene aquello, no me interesa lo que Jesús esté diciendo, yo voy a hacer lo contrario. Y hasta el final de sus días dijo: yo sé que Jesús dijo que me iba a perdonar, pero no le creo. Yo sé que Jesús dijo que iba a perdonar a cualquiera, pero seguramente no a mí. Lecciones sobre su vida. ¿Qué podemos aprender de esta trágica vida que vivió Judas? Mucho podemos aprender de un personaje como Judas para nuestra vida diaria. Número uno, es el más grande ejemplo de oportunidad desechada. Nosotros no queremos hacer lo mismo. Era un apóstol de Jesús. Vio con sus propios ojos los milagros de Dios. Oyó con sus mismos oídos la palabra de Dios. Atestiguó el cambio de muchos a su alrededor y no se convirtió destruyendo su vida. Siendo como el proverbio, Proverbios 29:1. Vamos a Proverbios 29:1, donde dice lo siguiente. Proverbios 29:1, voy a leerles directamente de la palabra de Dios. Proverbios 29:1, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Dios, como un padre sabio que es, como un rey justo que es, nos reprende cuando nosotros estamos en nuestra necedad, siguiendo la maldad, siguiendo el egoísmo, siguiendo el camino incorrecto. Y esa reprensión es un jalón para llevarnos de vuelta al camino correcto, al camino de amor. Y cuando nosotros, siendo reprendidos, endurecemos nuestro corazón, dice aquí que no hay para nosotros medicina. La medicina que Dios nos da es su reprensión amorosa, pero finalmente la reprensión. Y si nosotros rechazamos ese medicamento que Dios nos da para nuestra gran enfermedad, que es el egoísmo, ¿qué medicina puede quedar? Si el remedio que Dios nos dio lo rechazamos, ¿dónde más vamos a encontrar un remedio para nuestras almas? No hay que ser como Judas, porque fue una oportunidad desechada. Número 2, es el más grande ejemplo de privilegio desperdiciado. Nunca vio la grandeza de Jesús y las riquezas eternas que le esperaban por su miopía en riquezas temporales. Vamos a 2 Corintios 4:4, que nos habla un poco de esta ceguera espiritual, de esta falta de sabiduría que podemos tener los seres humanos. 2 Corintios 4:4 dice lo siguiente. 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El propósito de una imagen es ser vista. Y si nosotros fallamos en ver a aquel que es la imagen de Dios, que es a Cristo, entonces, ¿qué propósito tiene la imagen de Dios, que es Cristo, para nuestras vidas? Es como una foto que nunca se mira. El propósito de una imagen es ser vista, y nosotros tenemos que ver a Cristo, verlo con nuestros propios ojos, para que podamos entender la luz que hay y la luz que nos espera si lo seguimos. Pero si seguimos con nuestro rostro volteando a las cosas del mundo y seguimos con los ojos cerrados y no permitimos que Dios nos los abra, endurecemos nuestros corazones y más cerramos los ojos y nos alejamos más de la luz que resplandece, que es Dios. Este fue un privilegio desperdiciado. Grandes cosas le esperaban a Judas. Una gran vida, un gran propósito de servirle al Rey del Universo, una fabulosa vida eterna de paz en la presencia del Dios creador del universo. Y todo esto lo dejó ir porque le interesaba más la plata y el oro. Inciso número 3 de las cosas que podemos aprender de Judas. Es un ejemplo más del grandioso amor de Dios, quien sabiendo en todo momento de su intención, lo amó hasta el fin. Vamos a Romanos 5:8 para aprender de esto. Romanos 5:8. Vamos a Romanos 5:8, donde dice lo siguiente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios sabe todas las fallas de nuestra vida. Dios sabe todas las malas intenciones de nuestro corazón, todas nuestras malas acciones, nuestros malos pensamientos. Y a pesar de eso, sabiendo Él ya todo esto, murió por nosotros, y a pesar de esto, Él te está buscando hoy mismo, Él te tiene hoy mismo escuchando esta predicación, Él te tiene hoy mismo desocupado esta noche para que puedas poner atención a lo que Él te está diciendo. Él está buscando amarte hoy, no importa lo que hayas hecho hoy, lo que hagas mañana, lo que hayas hecho el día de ayer, Dios te está intentando encontrar a ti personalmente el día de hoy y recordarte cuánto te ama y recordarte que murió por ti específicamente. Que si hubiera sido el único en el mundo, aún así hubiera venido a este mundo a morir por ti en la cruz, porque Él te ama a ti como una persona, Él te ama a ti como individuo, Él te ama a ti como su creación preciosa. A pesar de todos nuestros errores, Él nos ama individualmente. Así el amor de Dios por ti es eterno, mas eres tú el que tiene que reconciliarte con Dios. Jeremías 31:3. Vamos a ver lo que dice Jeremías, este profeta que se encuentra en el Viejo Testamento. Jeremías 31:3 nos dice lo siguiente: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Esto te lo está diciendo a ti y me lo está diciendo a mí. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Él te está extendiendo la mano. La pregunta es si la vas a tomar, si vas a tomar la mano del Dios creador del universo, que con tanto poder que Él tiene y que posee, sigue siendo tan humilde y tan gentil con nosotros y que nos trata con tanta paciencia y tanta delicadeza, nos despierta todos los días, como decía Charles Spurgeon. Cada pizca de aire que pasa por nuestras narices es un regalo de Dios. Dios nos da aire, nos da luz, nos da comida, nos da el sol, las estrellas, todos los días, esperando pacientemente que nuestro corazón duro se arrepienta y que digamos, voy a ir a mi Dios. Por último, vemos que la traición de Judas fue la gran oportunidad para Jesús para morir y ser perfeccionado en sufrimientos para ser nuestro gran sacerdote ante Dios Padre. Hebreos 2:10. Vamos a Hebreos 2:10. Hebreos 2:10 dice lo siguiente. Vamos a Hebreos 2:10, donde encontramos lo siguiente: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y en el 17 y 18, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Estos somos nosotros, hablando de sus hermanos, habla de nosotros. Y cuando dice debía ser, está hablando de Cristo. Por lo cual debía ser Cristo en todo semejante a sus hermanos, nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y yo, esto a mí me recuerda a un pasaje que está en Isaías 53, creo que es, me la voy a jugar y voy a intentar buscarlo, y si no continuamos, pero me parece que es Isaías 53, que también habla de cómo Cristo es un salvador de sufrimiento. Él vino a cargar nuestras debilidades, nuestros pecados y también nuestros sufrimientos. Aquí dice Isaías 53, lo voy a leer, es un pasaje bastante, un poco largo, son unos 10 versículos, pero lo voy a leer porque pienso que es adecuado para lo que estamos diciendo, porque lo que estamos diciendo es que Jesús vino para morir y ser perfeccionado en sufrimientos para ser nuestro gran sacerdote ante Dios. Vamos a ver lo que Isaías dice de Jesús, un profeta que escribió 500 años antes de la venida histórica de Cristo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Está hablando de Cristo. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo les daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y llorado por los transgresores. Esto es lo que Cristo vino a hacer por nosotros y lo que estaba anunciado que Jesús iba a venir a hacer por nosotros. Hoy eres llamado al maravilloso lugar de ser hijo de Dios, eternamente preparado para servirlo aquí y compartir con él la eternidad. Mas desaprovecharás la oportunidad, perderás el privilegio, no demores más y corre a los brazos de Jesús diciéndole: a Mateo y a Felipe llamaste sin habértelo pedido. Señor, llámame a mí también para que dejándolo todo te siga hoy mismo. Vamos a cerrar en una oración. Señor, te damos muchas gracias por todo esto que tú viniste a hacer por nosotros al mundo, porque dejaste tu trono donde tú ya eres perfectamente feliz y donde nada te falta, y dejaste tu trono para caminar en este mundo, para sufrir hambre, para sufrir frío, para sufrir insultos, humillaciones, finalmente terminar tu vida con dolor, con agonía, con la tremenda humillación de tu pueblo, solo porque tú querías venir tú mismo en carne y hueso a darnos de tu propia mano el pan de vida que nosotros necesitamos, y porque sabías que lo que tú ibas a hacer iba a ser suficiente para transformar nuestras vidas y para salvarnos. Te pido por favor, Señor, que no cometamos el grave error que cometió Judas de desaprovechar el gran regalo que tú nos das, que no cometamos ese gran error de no ver las maravillas que tú tienes para nosotros, y que claro, si tú siendo el rey recibiste una corona de espinas en este mundo, no podemos creer en el evangelio y la prosperidad y creer que nosotros vamos a recibir coronas de oro aquí en este mundo. En este mundo seguramente vamos a sufrir muchas cosas también, Señor, como tú lo hiciste. Pero la paz y el gozo y el propósito y el amor que vienen de tu boca y de tu mano, nadie te lo da y ninguna otra cosa en este mundo te lo puede ofrecer, Señor. No cometamos el error de Judas de creer que la plata y el oro nos van a dar lo que necesitamos, porque no es así. Ayúdanos a escuchar tu mensaje, ayúdanos a escuchar tu palabra todos los días. Quédate siempre en nuestros corazones con el Espíritu de Dios que tú regalas a todo aquel que te sigue. Guíanos, Señor, y permítenos ver tu rostro todos los días de nuestra vida. Te damos muchas gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias a todos por el estudio de esta noche. Y no sé si Jesús quieres tomar la batuta.
Pues muchas gracias, Luis, por este estudio. Fue muy bonito, la verdad, estuvo muy padre. Y bueno, pues para cerrar, solamente recordamos pues, que cada jueves estamos aquí en este Zoom y bueno, estamos dando como los estudios de Mateo. Y les voy a compartir solamente, ya para irnos, un video justamente de la canción que ahorita hiciste mención, Luis. Entonces nada más, dame un momento, se llama Llama a mí también. Y ahorita lo comparto nada más, dame un momento. Bueno, voy a terminar la transmisión de YouTube, lo siento, pero ahorita como no lo tenemos en YouTube, no queremos que nos tengamos problemas, pero de todos modos lo vamos a subir a YouTube para los que quieran verlo, pero para los que están aquí presentes, pues pueden verlo.
Pass me not, O gentle Savior, hear my humble cry, while on others thou calling, do not pass me by. Do not pass me. verdad.